Bien, hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de la asignatura Tecnologías Web del grado de Informática de la UNED. Este vídeo se titula Introducción al lenguaje HTML y creación dinámica de páginas con JSP. Mi nombre es Emilio Julio Lorenzo y ahí tenéis también mi correo electrónico. Bien. Los contenidos de este vídeo es primero vamos a hacer una pequeña introducción a la comunicación con el protocolo HTTP. Después vamos a ver pues las principales características de del lenguaje HTML con sus principales etiquetas como listas, tablas, formularios. Y luego vamos a pasar a ver la arquitectura J2EE, que es donde se encuadra las páginas JSP y la librería de etiquetas JSTL, etcétera. Vamos a verlo. Primero, bueno, comentar siempre que este vídeo no va a entrar en muchísima profundidad en las tecnologías, sino que simplemente pretende ser una pequeña introducción para un poco poner en contexto, pues, diferentes nombres, diferentes, pues, tecnologías o terminología que podemos haber ido oyendo por aquí y por allá, y no siempre se tiene claro dentro de un contexto, de una arquitectura, donde se encuadran. Y también pues pretende ser una introducción a ciertas utilidades o tecnologías que pues últimamente con editores más potentes o nuevos tipos de lenguajes pues muchas veces se dejan de lado, y también hay que ser un poco conscientes a nivel de una ingeniería. Pues es saber la parte final, un poco la parte más baja de la codificación, pues un poco sus fundamentos. Bueno, dicho esto, vamos a proceder. Primero con lo que es la comunicación HTTP. Bien, la web, lo que entendemos como la web, pues es una serie de normalmente servicios como páginas web en las cuales pues los ordenadores que están conectados en internet pues pueden hacer uso de esos servicios haciendo una petición, haciendo una solicitud y obteniendo una respuesta. Bien, pues la web utiliza como lenguaje para entenderse entre los servidores y los clientes el protocolo HTTP. Bien, aquí podemos ver que tenemos un cliente web, por ejemplo, un navegador, que puede ser Chrome, puede ser Firefox, puede ser el Internet Explorer, cualquiera. Esto va a ser nuestro cliente web. Hace una solicitud a un servidor web, que puede ser pues un servidor Apache, un servidor Tomcat, un servidor de .NET, cualquiera. Hay multitud. Esa solicitud va a ser en una forma de una URL. Aquí lo vemos, http://www.unet.es. Esa solicitud va a ser recibida por el servidor y como respuesta, pues en este caso le va a enviar una página web en forma de un fichero HTML, que ahora veremos, y ese lenguaje pues lo interpretará el cliente y mostrará la página web al usuario. Bien. Hemos dicho que este protocolo es el lenguaje que hablan las aplicaciones del cliente y del servidor. Además, el cliente hace una solicitud mediante el formato GET o POST. Esto lo veremos más adelante en la presentación, en la sección de formularios HTML. Y hay que tener en cuenta que el protocolo HTTP es un protocolo sin estado. ¿Qué quiere decir que no tiene estado? Pues que en principio no podemos guardar una sesión de nuestras llamadas, no podemos crear una sesión en la que englobemos una serie de llamadas y vamos a ver un inicio de sesión y un fin de sesión y poder controlar qué se ha ido haciendo por ahí o pedir algún tipo de validación. Si queremos tener una sesión, almacenar una sesión o controlar una sesión, se tiene que realizar usando otros medios. En general, suele ser el servidor web, a través de ciertas tecnologías, el que se encarga de proporcionar una sesión o cosas así. Veremos, por ejemplo, que pues, Tomcat o Apache, pues ellos directamente se encargan de controlar esas sesiones. Cuando un cliente hace una petición, pues saber que estamos tratando siempre con el mismo cliente, pues para llevar, por ejemplo, un histórico de qué páginas o qué partes de la página ha ido accediendo. Bien, ya hemos visto que la manera de acceder a los recursos es mediante el uso de una URL que consta de un protocolo y luego una ruta hacia el recurso. En nuestro ejemplo de antes hemos visto que usábamos empieza esta llamada con HTTP para decir que vamos a utilizar el protocolo HTTP. Luego le decimos que queremos el recurso www.une.es, que en este caso es un HTML. El host puede especificarse de varias maneras. Mediante un dominio DNS, que es lo típico, que es pues www o el nombre une.es, un texto, un caracteres normales. Esto pues es interpretado por servidores DNS que lo traducirán a su dirección IP. Bueno, este no es el ámbito de esta presentación entrar en estas discusiones. Pero también se puede hacer con una dirección IP, poniendo directamente el número de la IP. También funcionaría. Si en vez de poner http://une.es pusiéramos la dirección y de IP pública, pues nos podría devolver en la página web. Recordad que la dirección IP solamente son una serie de números que identifican un recurso en todo Internet, de forma unívoca. Bien, el recurso web pues puede ser un recurso estático, por ejemplo, una página HTML, que sería lo que es una página web, pero puede ser también una imagen, un GIF, un TXT, puede ser un fichero, etcétera. No tiene por qué ser siempre una página web. Además, vamos a ver que también podemos hacer llamadas a recursos dinámicos, como son las páginas JSP, PHP, ASP. En este caso, la respuesta al final va a ser también una página HTML, de forma de que es un texto estático. Bien, bueno, aparte hemos visto que está el protocolo HTTP en este ejemplo, lo vimos. Hay más protocolos, como por ejemplo el protocolo FTP, que nos sirve para descargar ficheros o subir ficheros a un servidor, etcétera. Bien, ¿qué es entonces HTML? HTML es un lenguaje de marcado formado por etiquetas. El HTML lo que va a hacer es describir cómo se tiene que mostrar la página web. Describe la página web, pues cómo va a ser físicamente, cómo pues sus características, pero siempre a base de unas etiquetas. Y esas etiquetas van a ser interpretadas por el navegador. Con lo cual HTML no se compila, ni genera un ejecutable, ni genera un código intermedio. No, es un fichero de texto normal y corriente, el cual va a ser interpretado por el navegador. Por lo cual, aquí vemos que puede haber diferentes interpretaciones y va a haber, por tanto, diferentes representaciones. Cada navegador puede interpretar una etiqueta de forma diferente. Por eso las presentaciones no siempre van a ser igual en Chrome o en Firefox o en Explorer. En los últimos años sí que es cierto que ha habido una tendencia a unificar pues estas representaciones, a entender las etiquetas por parte de todos los navegadores, pero no siempre tiene por qué ser así. Bien, ¿qué es el XHTML? Pues no es más que el HTML en forma de XML validado. Básicamente es que las etiquetas han de cerrarse. Es mucho más estricto. El HTML permite pues que pongamos una etiqueta y que esa etiqueta se quede abierta, que no se cierre, anidar etiquetas en sitios donde en teoría el estándar dice que no deberían anidarse, y normalmente siempre funciona de una forma o de otra, pero siempre se representa algo, no se suele dar un error, sino que el navegador de alguna forma pues interpreta eso e intenta arreglarlo y nos muestra la página. Bien, el XHTML lo que intenta es formalizar todo eso y ser más estricto y en teoría menos interpretable por parte del navegador, debido a que le damos la información mucho más mejor formada. No tiene que haber esa interpretación, pero bueno, también hasta cierto punto. El HTML5, que está surgiendo ahora, trata de unificar pues lo que es el HTML, el XHTML en una sola propuesta y además, que es quizá lo más importante, pues añadir el dinamismo en las páginas web. Añade multimedia, Y añade un montón de etiquetas, pues es para cosas de geoposicionamiento, etcétera, etcétera. Es un cambio bastante radical respecto al HTML, y lo que intenta en el fondo es estandarizar una serie de tecnologías que se han vuelto muy utilizadas, como son Flash, por ejemplo, pues para el Flash, pues todo el mundo lo ha visto, pues para ver vídeos, para añadir mucho dinamismo a una página web, para hacer incluso juegos, etcétera. Pues todo ese código lo intenta estandarizar en HTML5, de forma que luego ya no dependa de un solo fabricante, sino que cada fabricante pueda crear su motor de su motor HTML, que interprete este código que hemos puesto y lo haga ya como buenamente pueda. Pero ya es cada fabricante lo puede hacer. Vemos, por ejemplo, que Flash es propietario, entonces no cualquiera puede crearse su player de Flash. En este caso, pues cualquiera podría crear un player de HTML5 con toda la riqueza que pudiera tener, por ejemplo, tecnologías como Flash. Bien, aquí dejo un par de direcciones web que siempre hay que tener en cuenta que todas estas tecnologías van evolucionando. El HTML también tiene múltiples versiones, normalmente la más utilizada la 4.1, etcétera, pero bueno, siempre hay que ir a estas direcciones para ver si una... cómo es una etiqueta, si la estamos formando bien, si corresponde a la versión que estamos utilizando o no. Y también para ver las nuevas versiones, qué etiquetas nuevas pueden traer. En estas tecnologías, tanto en HTML como CSS, pues siempre se recomienda tener muy a mano el estándar para ver si efectivamente lo estamos haciendo correctamente. Bien, vamos a pasar a ver con las etiquetas más representativas de lo que es el HTML. Bueno, vemos que una etiqueta HTML pues no es más que pues un texto entre un menor que y un mayor que. Pueden ser sin atributos, lo que es el nombre de la etiqueta, o con atributos. En este caso, pues tendríamos varios atributos, donde tendríamos el nombre del atributo y el valor que tiene el atributo. Además, las etiquetas pueden ser simples. En este caso, se debería cerrar al final. Aquí vemos esta barra sería para marcar que la etiqueta se cierra. Entonces, si una etiqueta no es en forma de bloque, como vemos aquí que empieza la etiqueta y aquí se cierra, aquí vemos que tiene la barra indicando que estamos cerrando este bloque, pues si la etiqueta es simple debería cerrarse al final. Es cierto que si se pone la barra al principio, incluso si no se pone, pues también los navegadores tienden a aceptarlo. Pero bueno, en el formato XHTML, pues se ponen estas recomendaciones. Bien, continuando un poco con la sintaxis de HTML, hay que decir que el estilo del documento no es relevante. Vamos a tratar un documento como si fuera un texto plano, con lo cual además se van a ignorar los espacios en blanco, los tabulaciones, las líneas que haya, las sangrías, etcétera. Se pueden escribir las mayúsculas se pueden escribir las etiquetas tanto en mayúsculas como en minúsculas. Históricamente, al principio se tendía a utilizar las mayúsculas. En esta presentación, pues se suelen utilizar las mayúsculas, pero de cara a resaltar ese texto. Pero normalmente, ahora mismo se suele utilizar las etiquetas siempre escritas en minúsculas. Bien, además los atributos pues deben entrecomillarse. Bien, aquí vemos un ejemplo ya de lo que puede ser una página HTML. Como siempre empezamos, como he dicho desde un principio, muchas etiquetas se pueden obviar y el navegador va a mostrar la página igualmente, pero bueno, formalmente las páginas deberían empezar con la etiqueta HTML y cerrarse. Y una página web se divide en dos partes. La parte de la cabecera, que la define el bloque head, y la parte del cuerpo, body. Vamos a ver cada una de estas dos partes. Bien, la parte de la cabecera, a su vez, define varias otros bloques. Primero, pues tenemos lo que es la etiqueta de título, donde pondremos el título de la página, que aparecerá pues en la parte superior del navegador, dando la información del contenido de la página. Y además, pues tenemos un bloque de metainformación. Disponemos de diferentes atributos a poner en las etiquetas de metainformación. Por ejemplo, char set, donde podemos indicar el tipo de codificación, si va a ser UTF-8, LATIN, etc. También tenemos otros atributos como HTTP keep, donde tenemos a su vez una serie de atributos, entre ellos, pues a lo mejor uno de los más conocidos, pues puede ser, por ejemplo, el tiempo de refresco de página, si queremos que la página se refresque cada X tiempo, etcétera. Y además también, pues una parte importante son las keywords. Aquí vamos a definir las keywords, pues poniendo palabras clave del contenido de la página web. Esto es muy importante de cara a los navegadores. Si queremos que un navegador interprete o ayudar a un navegador, a un buscador. Si queremos ayudar a un buscador, como puede ser Google, a que nos indexe bien la página, que sepa de qué va, pues si ponemos unas keywords adecuadas en esta parte, pues será mucho más sencillo para Google el saber clasificar nuestra página. Y a la hora de las búsquedas, pues es una pequeña ayuda para estar encima en el orden de búsqueda. Bien, aparte, en la cabecera, pues se pueden describir scripts, como pueden ser los scripts de JavaScript, y además también se pueden definir incluir aquí hojas de estilo, como pueden ser de CSS. El cuerpo es lo que realmente contiene el contenido de la página, lo que normalmente vemos de la página. Se define con la etiqueta body y siempre va después de la cabecera. Bueno, aquí vemos un ejemplo de página en el que que hemos puesto que el título de la página es la página de ejemplo, y en el cuerpo simplemente va a tener un texto que se llama ejemplo de página, y vemos que va entre una etiqueta H1, aquí comienza, aquí termina. Y esta etiqueta H1 luego la veremos, pero lo único que indica es que queremos que ese texto sea resaltado, tenga un tamaño muy grande dentro de lo que es la página web y esté en negrita, etcétera. Simplemente. Bueno, he de comentar que no pongo acentos porque ya lo veremos más adelante, los acentos pueden dar ciertos problemas. Y este es el resultado del ejemplo anterior. Vemos que aquí nos pondrá página de ejemplo, como el título que hemos puesto antes, y ejemplo de página web, pues el contenido de la página. Vemos que está en tamaño H1, que es muy grande. Bueno, ya sabemos que estas etiquetas las podemos modificar mediante los CSS, si queremos que sean de una forma o de otra. Pero por defecto pues nos aparece así de grande. Y una parte muy importante de todo lenguaje es siempre los comentarios. Los comentarios no son interpretados por los navegadores y van entre estos símbolos, con la admiración para abajo, guión, guión, y terminan con guión, guión. Pues es muy importante utilizar comentarios de cara a poder luego gestionar, mantener el código. Importante, los comentarios no son interpretados por los navegadores, pero si alguien quiere ver el código fuente de la página que está viendo, debemos de recordar que dentro de un navegador pues podemos ver el código fuente, el HTML fuente que nos llega. El navegador no lo muestra, pero podemos querer ver los fuentes. Pues los comentarios sí que se van a ver. Van a estar ahí en ese código fuente que va a poder ver el usuario si lo quiere ver. Con lo cual, pues cuidado, en parte cuidado con los comentarios que se ponen de esta forma, porque lo va a poder ver el usuario. También son importantes tener en cuenta que hay ciertos caracteres especiales que pueden causar conflictos, como por ejemplo sucede con los textos en XML. Hay caracteres de escape para evitarlos. Por ejemplo, el menor que es con el ampersand, LT, punto y coma, el menor que, el ampersand, las comillas, etcétera. Es importante los acentos también. Tenemos aquí la forma, por ejemplo, de poner la acentuada. Esto es un pequeño ejemplo, pero hay también para mayúsculas acentuadas, un montón de caracteres. La recomendación que yo hago desde aquí es intentar utilizar siempre el mismo charset en toda la arquitectura. Y mi recomendación es utilizar UTF-8 o UTF-16 en vez de los Latin que suelen usarse, Latin 14, etcétera. Porque, bueno, UTF-8 en teoría es un conjunto más grande de caracteres y tiende a dar menos errores. Pero, insisto, hay que utilizarlo en toda la arquitectura. Una fuente de problemas siempre es que vamos a enviar las páginas web codificadas en un charset y en la base de datos están los textos codificados con otros charset. Una está en Latin 1, en otra en UTF-8, en otra. Al pedir datos, pues nos van a aparecer mal formateados, los acentos no van a aparecer, os van a aparecer cosas raras, etcétera, etcétera. Y normalmente siempre surge del hacer las cosas en diferentes charset. Con lo cual, una parte muy importante a la hora de empezar un proyecto es ponerse todos de acuerdo en todas las diferentes capas de la arquitectura en qué charset se va a utilizar. Es muy útil definirlo siempre desde el principio. Y bueno, UTF-8, como es uno de los más globales, pues normalmente siempre suele valer para todas las necesidades. Bien, vamos con más etiquetas. En este caso van a ser etiquetas de presentación del texto. Bueno, insistir que para lo que es el estilo del texto, la presentación final, se deberían usar estas etiquetas en conjunción con las hojas de estilo CSS. La etiqueta br lo que hace es un salto de línea, simplemente una línea en blanco. La etiqueta hr pues hace una línea separadora. La etiqueta p es quizás una de las más importantes, ya que define un párrafo. Va a hacer, según como tengamos definida la etiqueta p, pues va a colocar un espacio por encima y un espacio por debajo del texto que hayamos puesto. Pues lo que digo, siempre en conjunción con el CSS. La etiqueta p también puede ser a veces sustituida por la etiqueta div. En el fondo, al definir un párrafo, define un bloque de lógico, pero con un texto dentro. También podemos utilizar un div y darle cierto formato. Pero pues también es muy utilizada la etiqueta P. La etiqueta pre es un texto formateado en el se va a mostrar tal cual como lo hemos puesto en el fichero. Si hemos puesto mayúsculas, o sea, si hemos puesto un tipo en especial en ese texto, en el fichero de texto que va a contener el HTML, pues se va a mostrar de esa forma. Mucho cuidado con utilizar esta etiqueta porque según los navegadores, según las codificaciones, puede aparecer de una forma o de otra. Las etiquetas H1, H2, va de H1 hasta H6, lo que hacen es un poco mostrar el tamaño del texto. Desde H1, que es el más grande, como hemos visto en el ejemplo, hasta H6, que es el más pequeño. También todas estas etiquetas se pueden modificar con hojas de estilo CSS. Y luego hay otras etiquetas de estilo, como puede ser la etiqueta B, que es una etiqueta de bloque, que es bold para poner en negrita, la I de italic para poner en itálica, la U, underline, etcétera. Hay varias. Estas pues se deberían evitar a favor de los CSS. Se tendrían que evitar este tipo de etiquetas. Pero bueno, a veces para proyectos pequeños o páginas muy sencillas, pues no es necesario armar una gran arquitectura y con las etiquetas de HTML, también utilizando font, etcétera, pues podemos hacer una presentación. Bien, unas etiquetas importantes dentro de HTML son las listas que nos permiten enumerar elementos. Hay diferentes tipos, numeradas o no numeradas. Numeradas, evidentemente, que van a aparecer 1, 2, 3, 4. No numeradas, pues nos aparecerán unos boliches o como lo hayamos definido, también con las CSS. Pues los boliches indicando los diferentes puntos. Y aquí vemos la sintaxis. Empezaría con LH, sería para el título de la lista, y luego empezaríamos pues con LI, esta etiqueta bloque, sería cada elemento. Bien, también muy importante en HTML son las tablas, identificados por la etiqueta table o table. Las tablas, bueno, pues como su nombre indica, nos van a permitir dibujar una tabla con contenidos en cada celda. Igual con las CSS o con las etiquetas font podemos definir si queremos que se vean los contornos de la tabla o queremos que no se vean. Las tablas son muy utilizadas para hacer la maquetación de las páginas. Para si queremos una cabecera, un bloque, bueno, eso se ha comentado en otros vídeos, podemos utilizar estas tablas para definir esos elementos. También, pues en la medida de lo posible, intentar sustituirlas por CSS, pero a veces no es más complicado. Bueno, las tablas van a describirse con las etiquetas TR, que describen una fila, y luego dentro de cada fila van a haber etiquetas TD, que definen las columnas. Las etiquetas TH serían solamente para la primera fila, si queremos una fila cabecera. Y lo mismo, las TH pues van a aparecer en un formato diferente a lo que haya en las TDs. Podemos evitarlo. También a veces se utiliza una etiqueta TBody después de table, o de table, para indicar que es el cuerpo de la tabla. Bueno, que también se puede utilizar o no utilizar. Lo importante que hay que tener en cuenta es eso, que las tablas se describen primero por las filas y luego por cada fila se pone el contenido de cada celda. A su vez, podríamos hacer tablas anidadas dentro de una tabla, pues una celda podría ser otra tabla, etcétera, etcétera. Pues cuidado con esos anidamientos porque no siempre tienen el comportamiento que uno desea. Por lo que al hacer, por ejemplo, la maquetación de una página web, pues cuidado con hacer las tablas. Si se tienen que utilizar, pues intentar utilizarlas siempre a un nivel. Intentar no hacer dos niveles de tablas porque puede ser más peliagudo el resultado. Bien, otra parte muy, muy importante de las páginas web son los hiperenlaces. Los hiperenlaces pues son pues pueden ser enlaces a otras páginas con la etiqueta A de anchor y el atributo href, que aquí indicaremos la URL destino. Pues una página web, pues al pinchar en ese hiperenlace se abriría la página web. Tiene multitud de atributos, pues si queremos decir que la página se abra en la misma página, o que abra una nueva etiqueta, o que abra una nueva página, etcétera, etcétera. O sea, que el navegador abra otra página diferente para ese enlace, etcétera. Además, también podemos añadir imágenes con la etiqueta img, donde lo mismo, pondríamos la URL de la imagen. Hemos dicho que los recursos no dejan de que pueden ser, las URLs pueden apuntar a recursos estáticos, pueden ser páginas web, pueden ser imágenes, un GIF, cualquier cosa. Bien, luego pues, como siempre, tendría un texto de hiperenlace. También podemos hacer enlaces a la misma página. Esto puede ser interesante para hacer secciones, y si la página es muy larga, pues poder hacer pues eso, un enlace a una sección anterior sin tener que estar subiendo y bajando. Bien, para ello, pues simplemente tendríamos que definir la sección a enlazar de esta forma, con A, poniendo el name, simplemente un identificador. Luego el texto de la sección, todo lo que queramos ahí. Y luego para enlazar, pues sería el mismo hiperenlace con href. Lo único que utilizaríamos el símbolo almohadilla seguido con el identificador de la sección. Entonces, de esta forma, pinchando, iríamos a una página, perdón, a una sección diferente dentro de la misma página. Además, también pues podemos utilizar y enlazar pues direcciones de correo, utilizar enlaces a FTPs, etcétera. Hemos dicho con protocolos diferentes, por ejemplo, FTP sería el protocolo FTP, el protocolo de correo pues sería un protocolo de mail, etcétera, etcétera. Bien, los formularios. Los formularios en HTML es la data que tiene el cliente y al final el usuario que está viendo la página web para comunicarse con el servidor también. Aparte de los hiperenlaces, que bueno, hemos visto que los hiperenlaces nos sirven para saltar a otra página proporcionando cierta información, pero ya un salto de página, pues los formularios nos permiten recoger más datos del que el cliente quiera enviar al servidor. Esa información va a ser enviada de dos formas, con GET o con POST. Básicamente la diferencia es que si usamos el método GET, la información va a ir en el texto de la URL. El texto que aparece encima del navegador, pues que donde pone la dirección, donde escribimos la dirección, ahí va a ir toda esa información, con lo cual va a ser visible. Pues problema, por ejemplo, si queremos enviar un password, pues a lo mejor no es la mejor forma el enviarlo mediante el método GET, ya que va a estar visible en la URL. Luego está el método POST, en el cual la información va a ir codificada dentro del mensaje HTTP y con lo cual al menos no va a ser visible en la dirección URL. Tampoco es que sea tenga una seguridad total, pero al menos evitamos que aparezca en la URL y que alguien simplemente escribiendo una URL sea capaz de enviar esa información. Bien, la sintaxis, pues como pone aquí, sería la etiqueta form, el nombre del formulario y, bueno, importante, el método get o el post. Bueno, en el action pondríamos la URL que va a recoger este formulario. Si estamos utilizando páginas JSP, por ejemplo una página JSP, o si estamos usando el framework Struts, pues una acción Struts que va a ser la encargada de recoger este formulario. Los formularios pues tienen diferentes campos que su función final es intentar recoger la información que queramos del usuario para enviarla al servidor, como hemos dicho. Tenemos los campos de texto. Bueno, aquí vemos la sintaxis de cada uno. Esto está disponible en las URLs que he dado al principio, todas las sintaxis y semántica que tienen todas estas etiquetas, que tiene bastante. Pero bueno, básicamente el campo de texto pues nos permite crear un campo donde se puede introducir un texto. Este campo sería de una línea únicamente. Las áreas de texto, los text area, lo que nos permite es hacer un campo de texto mayor, en el cual podemos añadir múltiples líneas. Se vería no solamente una línea, sino múltiples líneas, y podemos separar lógicamente una línea de otra. Cuando vamos al intro o al return, se aparecería otra línea y el servidor recogería varias líneas. Esto es importante por si queremos tener el control de las diferentes líneas que nos van a enviar. Nada más. El checkbox son opciones múltiples a marcar, son los típicos cuadraditos que nos aparecerán, en el cual en un formulario podemos, ante una pregunta o una, puede haber varias opciones, pues si se pueden elegir múltiples opciones, habría que utilizar un checkbox que nos permite para una misma pregunta marcar varias. Si no, podemos utilizar un radio button. El radio button lo que nos va a hacer es que solamente permite una opción a marcar. En este caso el radio button sería circular. Lo mismo. Podemos presentar varias opciones, pero solamente nos va a permitir marcar una. Si marcamos otra de las opciones, se va a desmarcar la que teníamos primeramente y va a marcar otra. El select nos va a permitir una selección en forma de persiana. En este caso va a poder ser única o puede ser múltiple, ambas dos. Todo eso se tiene que poner en los atributos del select. Y luego tenemos una serie de botones, en el cual el más importante pues siempre es el submit. El botón submit va a ser el botón que aparezca cuando hayamos terminado de rellenar el formulario o cuando queramos enviarlo. Pues tendremos que pinchar al botón submit, tendrá el texto que sea, enviar, ok, y se enviará ese formulario. Hay más campos, como puede ser un campo password que no muestra lo que se está escribiendo, pues se pueden añadir imágenes, etcétera, etcétera. Esto es una pequeña introducción a las funcionalidades más útiles. Como siempre, cada una de estas funcionalidades tiene múltiples opciones para mostrar su estética también, y pueden ser utilizadas también junto con los CSS. Bien, bueno, un último consejo al desarrollo antes de seguir en la siguiente parte de la presentación. es pues que puede para debuguear, me gusta mucho este término, pero bueno, para ver cómo qué está pasando, si funciona todo bien, si falla algo de nuestro código, ver qué podemos hacer. Para debuguear, cuando estamos en producción, cuando ya tenemos la página en producción, es que ya pues está terminada o que ya la estamos probando tal y como lo vería el cliente final. No lo estamos ya utilizando un IDE o cosas así. Podemos usar Chrome, que es el navegador de Google. Hay también, lo mismo que estoy diciendo aquí, hay utilidades para Firefox, etcétera. O sea que si se usa Firefox, también hay otra serie de plugins. Pero bueno, me voy a centrar en Chrome. Simplemente usando el botón derecho en la página web y dando a inspeccionar elemento, pues nos va a permitir navegar por los diferentes elementos de la página. Vamos a ver que en la parte de abajo se va a abrir un menú donde nos va a indicar el código HTML que tiene la página, y seleccionando nos va a mostrar el resultado. Además nos va a mostrar las CSS que están asociadas a cada etiqueta, incluso nos va a permitir modificar esas CSS. Esto también pues, lo podéis utilizar si os gusta una página web, su estética, y queréis basaros en ella, pues podéis intentar inspeccionar, ver el código fuente que tiene y ver, modificar incluso en la propia página de ese sitio, pues modificar los CSS y ver cómo quedaría de una forma o de otra sin tener que vosotros montar toda la parafernaria de arrancar un servidor, de todo esto. Se puede modificar directamente ahí cómo quedaría. Esta es una de las razones también por las que muchas veces ya las páginas web pues están enviando o se envían con formatos más extraños para que nadie pueda modificar esos estilos, al menos tan fácilmente. Bueno. Bien, pasamos a la segunda parte de la presentación, que es el dinamismo en el servidor. Bien, esta es una diferenciación que intento hacer siempre. La primera cuestión es diferenciar lo que es el dinamismo en servidor y el dinamismo en cliente. Insisto mucho en esta cuestión porque a veces no está tan claro. El dinamismo en servidor es la construcción dinámica de las páginas HTML, que pues puede ser utilizando JSP, que es una tecnología Java, pero también puede ser con PHP, con ASP. Hay múltiples tecnologías que nos permiten construir de forma dinámica esas páginas. Y luego el dinamismo en cliente, pues es lo que podríamos decir un poco, hablando en plata, la modificación dinámica de la página HTML. Una vez que ya tenemos la página en el cliente, pues modificaciones que se van a ir haciendo con el cliente. Pues el Ajax usa mucho de esta tecnología, pues el propio Gmail, los Google Maps, vemos que las páginas se modifican y no siempre hacen una llamada al servidor. Históricamente se decía que no era bueno utilizar JavaScript. Hoy en día es un poco todo lo contrario, sino que se tiende a todo lo que se puede hacer en JavaScript, todo lo que se puede hacer en cliente, pues se libera al servidor, ya que cada vez que se hace una petición al servidor, pues hay un tiempo de conexión, que si la conexión no va del todo bien, pues va a producir unos retardos, el servidor se puede sobrecargar, etcétera. Con lo cual, hoy en día se tiende a descargar todo lo que se pueda en el cliente, ya que los ordenadores personales hoy en día son suficientemente potentes para poder hacer todas estas procesamientos. Anteriormente los ordenadores no eran a lo mejor tan potentes y se intentaba descargar todo el procesamiento al servidor. Hoy en día, pues bueno, está un poco entre los dos. Bien, las JSP, Java Server Page, están encuadradas dentro de la propuesta J2E, que es Java to Enterprise Edition. El Java normal sería el J2 Standard Edition, J2SE, y en este caso el J2E son una serie de APIs, de propuestas para ciertas problemáticas que el Java normal no cubre. Recordemos que Java no es más que unas especificaciones, unos APIs, que luego cualquiera puede crearse su máquina virtual de Java para interpretar todo eso o para compilar. Bien, pues ya hemos dicho que está en J2E, va a estar incluido en Java, va a tener la JSP, los servlets, ahora lo veremos. Se encarga del dinamismo en el servidor, no tanto en el cliente, sino en el servidor, aunque veremos que hay una parte que a lo mejor sí puede ser interpretada como dinamismo en cliente, y veremos que hay diferentes arquitecturas, el modelo 1, el modelo 2, modelo vista controlador, patrón modelo vista controlador, etc. Bien, J2E, como hemos dicho, es Java 2 Enterprise Edition. Es una especificación que, bueno, entre otras muchas, nos va a permitir un estándar para los servidores de aplicaciones Java. Un servidor de aplicación es lo que entendemos como un servidor web, que va a poder interpretar una serie de APIs que nos van a ayudar a la programación. No es una plataforma propietaria, como he dicho antes, simplemente describe una serie de funciones y de objetos que el servidor de aplicación debe proporcionar, y aquel que quiera pues puede implementar un servidor de aplicación. Por el de las más famosas, pues pueden ser JBoss, que sería una implementación completa de todo el JOC, o Tomcat. Tomcat está en el mundo Apache. Ya sabemos que Apache es un servidor web, pero no está orientado a Java. Para poder utilizar todo el código Java, deberíamos utilizar Tomcat. Lo que pasa es que Tomcat no implementa completamente la explicación J2E para servidor de aplicación. La limitación más importante es que no incluye los EJBs. Entonces, si quisiéramos programar con EJBs, no podríamos utilizar Tomcat. Pero siempre que no utilicemos EJBs y ciertas otras tecnologías similares, pues podemos utilizar Tomcat. Bien, ¿qué contiene la especificación J2E? Bueno, las principales tecnologías son los servlets. Un servlet es el código Java, una clase Java, que procesa una llamada. Hemos visto que hay una llamada HTTP que normalmente pues, se devuelve una página HTML. Pero si queremos que haya una serie de procesos antes de devolver esa página, pues una de las primeras soluciones, bueno, los servlets derivan de los CGIs, pues, si alguien lo quiere tener en cuenta en razones históricas. Los servers lo que van a ser un objeto Java que va a ser llamado cuando se haga una petición mediante una URL, y ese servlet pues va a tener código Java normal y corriente, lo único que va a tener una serie de llamadas para crear la página HTML. Simplemente pues poniendo un similar al System Out Clear NN, lo único que en vez ahí vamos a poner las etiquetas que queremos que compongan la página que al final se va a enviar. Simplemente. La problemática, bueno, pues que para un diseñador pues puede ser muy complicado el crear una página HTML a partir de código Java, dentro de una clase Java. Para eso tenemos las JSPs, en conjunción con JSTL, luego lo veremos, que son las páginas dinámicas. En este caso se invierte un poco el sentido. En vez de tener un objeto Java que puede crear una página web, vamos a tener una página web que puede utilizar código Java. Con lo cual, en las páginas JSPs vamos a poder poner ya directamente etiquetas HTML, que no hace falta poner ningún tipo de código extraño para escribirlas, sino que vamos a escribir páginas etiquetas HTML, también con JavaScript si queremos, y vamos a ver que vamos a poder añadir ahí cierto código Java. Luego lo veremos. También disponemos de los EJBs, Enterprise Java Beans, que son clases especiales. Objetos especiales que nos permiten trabajar pues con objetos y en entornos distribuidos. Bien, de cara a nivel empresarial, pues han sido utilizados, pero yo creo que últimamente van un poco en detrimento. Los EJBs se usaban mucho para la comunicación con las bases de datos. Pero hoy en día con frameworks como pueden ser Hibernate, etcétera, pues su utilización no siempre es necesaria. Los EJBs han tenido muchos problemas no de fiabilidad, pero sí pues podríamos decir lentitud a veces. Sí, problemas de lentitud que bueno, se han ido corrigiendo con el tiempo, pero bueno, es una alternativa que se tiene ahí también. Los applets son programas Java que se ejecutan en cliente. Este es un poco lo que comentaba antes, de que hay dentro de JOSEA hay ciertas características que se pueden interpretar como dinamismo en cliente. Bien, pues no me lo dice el applet, no es más que ejecutar un programa Java en el cliente. Muchas veces era un poco alternativa a Flash, cuando queríamos pues alguna pantalla que tuviera mucho dinamismo, mucho control, podríamos hacer un programa Java directamente. Bueno, hoy en día los applets pues son más o menos utilizados, yo creo que cada vez menos, porque pues ya existen eso, Flash, existe HTML5, etcétera, y los applets tienen a veces problemas de seguridad. No siempre el cliente va a permitir ejecutar applets, etcétera, no sé. Bien, fuera del ámbito web, pero también muy utilizada y para las prácticas de la asignatura también podría ser muy necesaria, tenemos librerías de JDBC, que son para la comunicación con bases de datos. Bien, después de esta introducción a lo que es un poco JOSE, vamos a ver los diferentes modelos arquitectónicos que nos proponía SAN o Java en su momento. Bueno, Java, SAN en su momento. Ahora, en este instante, en el 2013, SAN ha sido o fue comprada por Oracle. Y pues es Oracle la empresa un poco encargada de ser pues el que lleve un poco la tecnología Java, o ser la representante de Java. Bueno, el modelo 1 inicialmente constaba únicamente de páginas JSP, con lo cual pues vemos que teníamos una página JSP que va a hacer todo el procesamiento, va a hacer llamadas a objetos Java, que podían ser la lógica del negocio, y estos objetos Java que se comunican con la base de datos, pero un poco toda la lógica va a estar en las páginas JSP. El problema de esto, pues que estamos utilizando una página JSP que su funcionalidad inicialmente es para mostrar un contenido, para estar en la capa de la vista, la estamos utilizando para hacer un montón de gestiones que deberían estar fuera, de controlador, etcétera. Un poco para subsanar eso, surge el modelo 2 también, en el cual vamos a tener páginas JSP y vamos a tener un servlet controlador y luego nuestro modelo en Java, que será el que se comunique con la base de datos. Bueno, esto se puede hacer más complejo, como se quiera. Este controlador, este servlet, es lo que es el Action Servlet, si utilizamos el framework Struts. Struts lo que viene es un poco a darnos pues un poco esta imagen que vemos aquí del servlet controlador, las páginas JSP, de forma que no tengamos que implementar pues este controlador desde cero. Simplemente ya nos da toda la arquitectura montada y simplemente la tenemos que instanciar con lo que queramos nosotros. Bien, ambas arquitecturas son válidas. Siempre antes de empezar un proyecto pues hay que ver cuál es la más adecuada. No quiere decir que siempre se tenga que hacer todo con el modelo 2, ni siempre todo tiene que ser con el patrón modelo vista controlador. Hay veces que para páginas muy muy simples, pues con una simple página JSP es suficiente. En ese caso no tendría ningún sentido montar toda una arquitectura de struts o de controladores o etcétera, si con una simple página JSP podemos solucionar todos los problemas. Bien, los JSPs, bueno, como hemos dicho antes, en los servlets predomina el código Java sobre el HTML. Y pues como también hemos dicho, se recomienda usar frameworks o otras alternativas como struts para evitar programarlos. Hoy en día yo creo que no es necesario programar directamente un servlet desde cero. Pero a veces sí que nos puede ser interesante tenerlo para procesar cierto tipo de llamadas. Las páginas JSP, al contrario, hemos dicho que predomina el código HTML y las etiquetas sobre el código Java. Entonces, una página JSP, ¿qué es lo que va a contener? Va a contener los siguientes elementos. Va a contener fragmentos de código HTML, incluyendo JavaScript, etc. Va a contener directivas JSP, que son instrucciones sobre traducción y compilación, ahora veremos. Y va a contener regiones dinámicas, que pueden ser definidas con etiquetas JSP o con bloques de código Java. poniendo directamente Java, código Java aquí. Son los llamados scriptlets. Y se suelen poner entre dentro de estos símbolos. El mayor tanto por ciento mayor que. Hoy en día al menos se tiende a evitar los scriptlets. O se debería. Para una codificación lo más clara posible, se tienen que intentar evitar los scriptlets. Ahora vamos a ver cómo podemos evitar, siempre que se pueda, estos scriptlets. Bien, lo primero, tenemos directivas JSP, son interpretadas al compilar la página. Hay que decir que una página JSP, al ser invocada, al ser llamada, lo primero que va a hacerse es compilarse. Internamente una página JSP, que la podemos, nosotros la vamos a poder escribir como si fuera una página HTML, de forma similar, con etiquetas, etcétera, incluyendo código Java, pues al ser llamada, el contenedor donde está o el servidor de aplicaciones, lo que va a hacer es coger y compilar ese código. Ese servidor es capaz de interpretar este código que hemos hecho en JSP y va a crear un servlet. O sea, al final las JSP se convierten en servlet, que son los que van a crear las páginas HTML. Bueno, entonces, estas directivas van a servir para dar ciertos para ayudar en esa compilación. Por ejemplo, tenemos la directiva include, que lo que va a hacer es incluir una página HTML. Si tenemos, pues por ejemplo, si tenemos hecho una composición de página donde tenemos cabecera, cuerpo, pie, etcétera, pues si el pie de página va a ser siempre el mismo, va a poner los mismos datos, pues podemos, en vez de copiar y pegar, pues directamente podemos incluir ese fichero HTML con estas directivas y no es necesario copiar y pegar con las posibilidades de error que eso tiene, y lo tenemos centralizado en un solo fichero. Bien, la directiva taglib lo que hace es importar librerías de etiquetas. Hemos dicho que vamos a tener una serie de etiquetas que van a formar JSP, pues vamos a poder importar la librería que queramos, por ejemplo, librerías de Struts o librerías de JSTL, ya que las etiquetas nativas JSP son muy escasas. La directiva page pues configura la página a crear. Tiene múltiples o diversos atributos y, pues, por ejemplo, uno de los atributos puede ser definir una página de error por defecto. En caso de que este JSP, por algún problema de un error de compilación, no esté formado correctamente, pues llamaríamos a la página error HTML. Ya vemos que estas páginas JSP son mucho más complejas que las HTML. Las HTML, pues muchas veces el cliente las interpretaba como podía. Las páginas JSP, al contener código Java o directivas de control de flujo, etcétera, pues puedan, al trabajar también con objetos, pues puede dar errores de null pointers exceptions, cosas así. Bien, ¿cuáles son las etiquetas JSP que tenemos? Bueno, primero hay que indicar que podemos crear nuestras propias etiquetas. Podéis ver en los tutoriales cómo hacerlo de forma sencilla, y es simplemente que al final lo que queremos es asociar un código Java a una etiqueta para que esa etiqueta haga cierto comportamiento. De esta forma también intentamos evitar los scriptlets. Si necesitamos un código Java, pues en vez de ponerlo directamente ahí, podemos crear una etiqueta para ese código que necesitamos. Y en la etiqueta JSP forward, lo que hace es redireccionar a una página web. Lo típico que cuando entramos en una página, esta lo único que hace es redireccionarnos a otra. Lo podemos hacer de esta forma. JSP include incluye el texto de un fichero. Es diferente a la directiva. En este caso, pues tenemos un fichero de texto y lo único que hace es incluir ese texto ahí. JSP use bin lo que nos va a permitir es manipular un objeto, un bin. O sea, lo que hacemos es declarar un objeto con el cual luego vamos a trabajar. Podemos utilizar JSP getProperty sobre ese bin para devolvernos un atributo. Va a funcionar de tipo como si fuera un get, y JSP setProperty como si fuera un set. Aquí vemos un ejemplo. Aquí vemos que tenemos una clase persona, que sería el código Java de la clase persona, que simplemente va a tener un atributo llamado nombre. Y pues un par de métodos de setNombre y getNombre. Esto lo tenemos dentro de nuestro código Java. Bien, dentro de nuestro código JSP, nuestra página JSP, pues si queremos utilizar este objeto, que luego veremos cómo podemos llamarlo, como que no siempre que tiene que tener ciertas características. Bueno, podemos utilizar el JSP useBean, donde le decimos que vamos a coger un objeto de tipo persona con el class y que lo vamos a llamar P. El objeto se va a llamar P. Y luego, a continuación, podemos hacer que un set property donde el objeto P, la propiedad name, va a tener el valor PP. Y por último, lo mostramos con un getProperty diciendo que el del objeto P que nos devuelva la propiedad name. Bien, las etiquetas JSTL, Java Standard Template Library, son un subconjunto de etiquetas que están disponibles en el estándar JSP 2.0. En teoría, son etiquetas sencillas y además permite el uso de expresiones regulares y no contiene código Java. Y como hemos dicho antes, pues todo esto se crea para evitar los scripts en la medida de lo posible. Bien, ¿qué funcionalidades tiene las etiquetas JSTL? Pues hay varios bloques. Los más importantes pueden ser las core tags, que nos permiten mostrar objetos y nos permiten utilizar iteraciones y control de flujo. Vamos a poder tener un for each, vamos a poder tener cosas similares a un if, etc. Las formatting tags nos va a permitir formatear el texto que presentamos. Nos va a ser útil pues para poner números, si queremos limitar los decimales, etcétera, para mostrar fechas, los formatos, etcétera. También tenemos etiquetas SQL que nos van a permitir el acceso directo a bases de datos, directamente del JSP. No son recomendables en el sentido que rompemos la división en capas de la arquitectura. Si recordamos el patrón modelo vista controlador, el acceso a la base de datos las debería hacer el modelo e incluso dentro del modelo pues algún gestor encargado del acceso directamente a la base de datos. Con lo cual, si accedemos directamente de las páginas JSP, pues estamos rompiendo todo ese modelo. Si seguimos una arquitectura de esa forma, no deberían utilizarse, al menos a priori. Pero si estamos en un modelo 1, pues necesitamos una pequeña base de datos para persistir ciertos datos, pues nos puede ser útil para evitar cierto código. Además, tenemos también XML tags que nos permiten acceso, modificación y creación de documentos XML. Pues lo mismo, hay que tener cuidado para no romper la división de capas, como ocurre en el punto anterior. Bien, y vamos a terminar esta breve presentación ya con un ejemplo de etiquetas de JSTL. Bien, esto sería una página JSP, que lo primero que hacemos va a ser poner una directiva para cargar la librería core de JSTL. Lo vemos aquí, ponemos esta URI, que bueno, a día de hoy lo he comprobado, si sigue siendo java.san y no ha cambiado por Oracle, y bueno, los ejemplos oficiales siguen poniendo san, aunque ya sabemos que ha sido comprada por Oracle, y Oracle intenta, bueno, al menos de cara al exterior, todas las páginas sustituyen san por Oracle, pero bueno. Y simplemente decimos que va a tener el prefijo C. Podemos poner el prefijo que queramos, pero bueno, C es un poco un estándar. Un estándar no, sería un protocolo de facto entre todo el mundo para entendernos que cuando tenga el prefijo C va a ser siempre etiquetas de tipo core. Bien, luego seguimos con nuestra página, vemos que creamos las etiquetas HTML, definimos un cuerpo y dentro de este cuerpo vamos a tener una etiqueta JSP useBean para manejar un objeto. Este objeto ha sido pasado desde el controlador. por ejemplo, con Strut, en la request o en la sesión. Esto es, no es fácil a veces. Si este objeto ya está en nuestra lógica de negocio, por ejemplo, tenemos el objeto con el nombre de lista, que es de tipo HowAboutInList. Si tenemos una lista en nuestro modelo de negocio, nuestra lógica interna, y queremos mostrar esa lista, pues lo que tenemos que hacer es pasar esa lista desde la capa de la lógica del modelo hasta la capa de la vista. Para hacer eso, dentro del patrón modelo vista controlador, utilizamos el controlador. Por ejemplo, struts action. Y bueno, viendo el tutorial de struts, lo podemos ver más claro. Lo que va a hacer struts es coger ese objeto y ponerlo en request, que quiere decir que ese objeto va a estar disponible para la página que se va a mostrar a continuación, pero luego ya no va a estar, o ponerlo en sesión. En la sesión, lo que va a permitir es que ese objeto va a estar disponible para todas las páginas web dentro de esa sesión. Bueno, hay otros contextos, pero estos son los más utilizados. Quiere decir que si está en sesión, este objeto lista va a poder ser utilizado por esta página web y va a poder ser utilizado por otra página web que ya vemos en otro momento. Si es en request, solamente por esta página web. Cuando pasemos a otra página, cuando vemos un hiperenlace o como sea, que saltemos a otra página, ya no va a poder ser utilizado, sino que tendrá que volver a ser puesto otra vez en request. Puede ser visto un poco como variables locales o variables globales. Bien, una vez que ya tenemos ese objeto, vamos a crear un bloque utilizando div y que va a ser de tipo listado. Este caso, listado es un identificador definido en la hoja de estilo, el CSS. Con lo cual, lo que hay aquí dentro pues va a tener una serie de características que van a estar definidas dentro del CSS. Vemos que estamos utilizando varias tecnologías. A continuación, vamos a hacer uso de las etiquetas JSTL. Vemos aquí que tenemos el prefijo C, dos puntos, y luego el nombre de la etiqueta, que en este caso es un for each, que nos va a servir para iterar. Vamos a iterar sobre el objeto lista y cada iteración vamos a obtener el objeto palabra. El objeto lista, vamos a suponer que es un array de strings y lo vamos a recoger con palabra. Y por último, pues vamos a hacer la impresión, o sea, que se muestre en la página web en la palabra de esa lista, simplemente con la etiqueta cout y con el valor la palabra. Aquí estamos utilizando expresiones regulares. Vemos que empieza con el símbolo de dólar y entre llaves aquí podemos poner el objeto que queramos para mostrarse. En este caso, palabra sería un objeto que ya tenemos definido dentro del for each, pero si quisiéramos mostrar un atributo de este objeto, pues lo mismo, podríamos poner un punto y el nombre del atributo, que y ya cout llamaría a su get correspondiente, etcétera. Y bueno, y por último hemos puesto otra etiqueta HTML, que es el salto de línea. Y bueno, pues esto sería todo lo que es podría ser una página JSP. Bien, ya un poco como conclusiones finales, pues lo que hemos repetido a lo largo de toda la presentación: intentar evitar el uso de scriptlets, al menos a día de hoy es la recomendación, ya no sabremos qué puede pasar el día de mañana. En teoría, bueno, sí que es cierto que si evitamos los scriptlets va a ser mucho más fácil depurar el código y vamos a seguir mejor el patrón modelo vista controlador, pues en el sentido de que vamos a tener una serie de etiquetas orientadas a la vista y nos va a evitar la tentación de hacer un proceso que es responsabilidad del controlador o responsabilidad del modelo, de nuestra lógica de negocio. Así nos evitamos esa tentación. Y también, por último, pues debemos utilizar diversas tecnologías. Antes de empezar un proyecto hay que ponerse de acuerdo en qué tecnologías se van a utilizar en cada capa. Vemos que podemos utilizar JSP, con JSTLs, con CSS, pero además struts también nos da una serie de etiquetas que son complementarias a JSTL, con lo cual se pueden utilizar indistintamente, pero yo creo que habría que un poco definir pues si se van a utilizar más las de Struts o JSTL de cara a la claridad del código y a la facilidad luego del mantenimiento. Bueno, etcétera, vamos a poder utilizar Hibernate, etcétera. Y luego, siempre hay que delimitar muy bien el uso de cada tecnología y el ámbito para facilitar el desarrollo, el mantenimiento y seguir mejor el patrón modelo vista controlador. Pues lo que hemos dicho antes, si vamos a utilizar JSPs, hay que delimitar muy bien el que no se van a utilizar scriptlets en el sentido de procesamientos del negocio o de procesamientos del controlador. Si se va a utilizar struts, pues se va a tener que delimitar también que las actions de los struts no van a ser utilizadas para hacer procesamiento que lo debería hacer el modelo o un gestor, etc. Bueno, todo eso tiene que quedar un poco claro. Y bueno, con esto ya termino la presentación de la introducción al lenguaje HTML y la creación dinámica de páginas con JSP. Y bueno, como siempre, espero que con esta presentación nos hayan quedado claros al menos los conceptos a luego profundizar dentro de con el libro o con otros recursos de cara pues a estudiar la asignatura o a hacer